Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Grado 5, el programa de Epicentro y LR+. Y vamos a hablar con el señor Johnny Lezcano, líder de Acción Popular, al final de estas noticias sobre este gabinete que ha puesto en crisis otra vez al país. Bueno, no salimos de las crisis y aquí estamos hablando de antecedentes. El señor Héctor Valer no fue filtrado debidamente ni por López Aliaga, por Rafael López Aliaga, que lo llevó al Congreso con el número 3, ni por quienes han conformado este nuevo gabinete que le estamos llamando Gabinete Titanic. El señor, según los partes policiales, le ha dado pateadura a su esposa y a su hija, las ha agredido. El flamante presidente del Consejo de Ministros tiene una hoja de vida, por decirlo menos, polémica, inaceptable. Valer fue denunciado por maltrato intrafamiliar por su esposa y su hija de 29 años. Los hechos ocurrieron en octubre del 2016, cuando, según la denuncia, golpeó a su esposa Ana María Montoya Leo y golpeó en la cara y pateó a su hija Catherine Valer Montoya. En febrero de 2017, una jueza dictó medidas cautelares para impedir que Valer volviera a atacarlas y señaló que al día siguiente de la agresión, el examen médico legista confirmó los golpes a la esposa. En el caso de la hija no hubo examen médico legal, por lo que no se pudo establecer la magnitud de la agresión y por eso la jueza no ordenó medidas de protección para ella. En entrevista con Rosa María Palacios en Radio Santa Rosa, el primer ministro dijo esta mañana que nunca supo que lo habían denunciado su esposa y su hija, que no las golpeó, que simplemente con su hija tuvo un altercado y que lamentablemente su esposa ya no puede ratificar su versión porque falleció hace 3 meses. Pero ojo, eso está comprobado por el médico legista. Además sostuvo que nunca fue notificado de las medidas cautelares y que esa debió ser tarea de la justicia. La pregunta es obvia, ¿tiene categoría moral el señor Valer para asumir un cargo de responsabilidad en la aplicación de políticas públicas, incluso las que tienen que ver con las mujeres y las poblaciones vulnerables? Esta metidaza de pata del Ejecutivo ha hecho que se junten todas las fuerzas políticas en pro de la protección de la mujer. Ya se está hablando de marchas, porque con los derechos de las mujeres no se juega. Vamos a escuchar lo que le dijo a Rosa María Palacios.
Es un mal recuerdo para los vecinos, para el Serenazgo, que también tiene denuncias, un tipo totalmente conflictivo, pegalón, le pegó al de la cochera, acá también le hizo pasar a su domicilio a un Serenazgo, y dentro de su casa le pegó y le dijo un montón de lisuras, dijo que estaba prohibido el ingreso a su interior. Bueno, aparte de la violencia familiar, se suscitaba continuamente con la hija, con la esposa, se rompían cosas, yo llamaba a Serenazgo, no abrían la puerta y parece que la hija puso una denuncia, a mi parecer. Pero siempre los pleitos eran continuos, y era una persona demasiado negativa, conflictiva y encima además...
Bueno, a quien escuchábamos era una persona que fue vecina de Héctor Valer y fue testigo de todo lo que ocurrió y el comportamiento que tenía Valer en ese entonces. Allí está la denuncia. Es una denuncia que pasó al plano judicial. No es que era una denuncia, un dicho de alguien y después ahí quedó y se archivó. No, pasó al plano judicial. Bomba de tiempo en la policía. Sigue activada la bomba de tiempo en la policía por los cambios que pretendía hacer el ex director general Javier Gallardo y que todo indica quiere seguir aplicando el nuevo ministro del Interior, Alfonso Chávarri, quien también tiene antecedentes. Por esa razón, en las últimas horas pidió su paso al retiro el general Martín Parra Saldaña, subcomandante general de la policía, luego de enterarse de que el ministro estaba reuniéndose con la línea de mando sin convocarlo. Epicentro TV conoció y reveló la lista que preparó el exdirector general Gallardo y que fue el motivo de la discordia con el entonces ministro del Interior Avelino Guillén, quien no estaba de acuerdo con estos cambios y lo hizo públicamente y no fue respaldado por el presidente Castillo. En resumen, el plan de Gallardo que aplicaría Chávarri es quitar a generales de cargos importantes en los que manejan investigaciones de gran calado como la IRINCRI en la DIVIAC, y moverlos hacia unidades menos especializadas, como la Policía de Turismo, la División de Policía de Tumbes. Mientras tanto, la inseguridad ciudadana sigue desbordada, a pesar de la declaratoria del estado de emergencia que ha sido publicada hoy en El Peruano. Pero ¿de qué sirve un estado de emergencia si tenemos a estas joyas a cargo de la seguridad ciudadana? Vamos a hablar ahora de los antecedentes del ministro del Interior, porque también tiene antecedentes muy serios. Y esta es la persona que está a cargo de la seguridad ciudadana y de la policía del país. Si yo estuviese manchado o tuviese antecedentes, no me habría presentado a este puesto, dijo el flamante ministro del Interior, Alfonso Chávarri, quien negó que contra él pese una sentencia por narcotráfico ni por abuso de autoridad, y agregó que tiene más de 30 felicitaciones en su hoja de vida en la lucha contra la delincuencia. Dijo que trabajará con sus policías para devolverle la seguridad a los ciudadanos. Ahí tenemos también una declaración. Escuchemos.
Lo que sí tengo que decirles, que si yo estuviese manchado o tuviese antecedentes, no me hubiese presentado a este puesto. Yo estoy he venido trabajando en SUCAMEC o en otras entidades, y mi hoja está, no tengo yo ninguna sentencia por narcotráfico, por favor. Me están haciendo daño en ese aspecto. Yo tengo más de 30 felicitaciones en la orden de la Policía Nacional durante mi época que he estado en actividad en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra el terrorismo, en la lucha contra la delincuencia. Tengo gran experiencia en el trabajo de calle, en el trabajo contra la inseguridad.
Bueno, y él está al mando de la seguridad ciudadana del país, y como dijimos hace un momento, ya se declaró oficialmente el estado de emergencia. Hoy se publicó en el Diario Oficial del Peruano los decretos que así lo establecen, 45 días en Lima y Callao. Esta declaratoria permitirá que se incluyan las operaciones y las patrullas a integrantes de las Fuerzas Armadas. El decreto señala que durante el estado de emergencia se suspende el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales. Ante la declaratoria de emergencia, Amnistía Internacional hizo un llamado a las autoridades a garantizar los derechos fundamentales, ojo, como el derecho de protesta. Esto es lo importante, porque se está hablando de algunas marchas justamente en contra del gabinete Valer por estos antecedentes nefastos que tienen su hoja de vida. Entonces, mal haría el gobierno que, aprovechando la suspensión de garantías del estado de emergencia frente a la ciudadanía, reprima la marcha, la reprima y no la deje desarrollarse. Eso es importantísimo. Vamos a estar muy atentos a que, si hay una marcha, se cubra debidamente y se manifieste debidamente con las garantías constitucionales. Vamos ahora con la PCM, quien discutirá la ley que ataca a la SUNEDU. En la primera conferencia de prensa del gabinete, el ministro de Cultura, Alejandro Salas, aseguró que el presidente Castillo ha pedido que la ley aprobada contra la independencia de la SUNEDU se trate en Consejo de Ministros, y que Educación solicita una discusión exhaustiva del tema, pese a que el señor Valer había dicho que el presidente no iba a observar esa aprobación, porque justamente se unen en el conservadurismo. Valer, a pesar de estas, mejor dicho, de alguna manera es conservador, pero miren, al mismo tiempo es violento contra las mujeres, violento con su propia familia, y es conservador el señor. Hay una extraña relación entre los más conservadores, suelen ser también, no suelen, hay casos de muy conservadores, personas que son al mismo tiempo violentos en su propia, casi se refugian en la religión, en la familia, ¿no? Pero ahí están, ahí lo tenemos. Valer es un ejemplo. Bueno, vamos a ver qué va a pasar con este tema de la SUNEDU, porque, como sabemos, se recorta la autonomía del Consejo Directivo de la SUNEDU para que retomen estas corruptelas, estas mafias, esas universidades chifa, a poder tomar decisiones respecto a la calidad educativa. Pues bien, vamos ahora con un video de nuestros patrocinadores.
Atención, microempresario. ¿Quieres hacer crecer tu negocio y no sabes cómo? Prestamipe es tu mejor opción. Préstamos desde 20.000 soles. Solicita un préstamo hoy, sin colas, sin papeleos. Solo ingresa a www.prestamipe.com. Préstamos rápidos y seguros con garantía hipotecaria. Encuéntranos en Facebook como Prestamipe o llama al 4800-708.
Bien, y estamos con Johnny Lescano, el líder de Acción Popular, ex candidato a la presidencia, que tiene sin duda influencia en por lo menos 16 congresistas del Parlamento, con unos más que otros. Pero sería interesantísimo escuchar a un líder político como el señor Lescano, qué es lo que piensa de este gabinete Valer. Señor Lezcano, buenas tardes.
¿Qué tal, René? Muy buenas tardes, un saludo para todos. En efecto, gracias. Es un gabinete que ha sido rechazado por todas las fuerzas políticas, como tú bien mencionabas, no solamente por los de oposición, sino por los aliados del mismo gobierno, ¿no? Junto por el Perú ha dicho que no está de acuerdo con este gabinete y que el señor Valer no debía pasar el voto de confianza. De tal manera que es un gabinete con muerte anunciada, ¿no? Con muerte anunciada, y creo que ante esa situación ya no creo que haya posibilidad de cambiar en estas circunstancias al señor Valer como primer ministro. Tendrá que enfrentar al Congreso, no sé cuándo, pareciera que lo van a hacer pronto, y creo que ahí no va a pasar, y ahí va a haber una primera denegatoria de la confianza a este gabinete. Y luego es posible, aunque no veo mucha pericia política en ese sentido, ¿no?, que el gobierno esté preparando un gabinete peor para que haya una segunda denegatoria, con lo cual disolvería el Congreso. No creo que se esté preparando eso, no lo veo con la capacidad ni la, digamos, destreza suficiente al gobierno del señor Pedro Castillo.
De elaborar un plan siniestro. Pero, señor Lezcano, usted que ha sido parlamentario y sigue teniendo relación con el Congreso, ¿por qué no censuran a Valer antes de dar el voto de confianza? ¿Por qué no toman el toro por las astas en vez de hacer declaraciones grandilocuentes y censuran a Valer de una vez?
Bueno, tendría que alguien presentar una moción de censura, ¿no?, antes de que se presente al Congreso a pedir el voto de confianza. Puede ser que cualquiera de las fuerzas políticas pueda presentar una censura, con lo cual caería, obviamente, ese gabinete, tendría que designarse a otro para evitar esta denegatoria del voto de confianza. Pero bueno, yo creo que no va a ser así. Yo creo que van a esperar su presentación de todas maneras en el Congreso a efecto de denegarle la confianza, con lo cual se ahondaría la crisis que estamos viviendo. Y repito, ¿no?, pudiera ser que aproveche de esta circunstancia en el gobierno para presentar un gabinete peor y con eso sacarse de encima a este Congreso que también ha sido muy opositor al gobierno. Pero bueno, esperemos que se desarrollen las cosas, pero yo creo que este gabinete presidido por el señor Valer no va a pasar la elección en el Parlamento Nacional y no va a tener la posibilidad de entrar a gobernar, ¿no? Es un gabinete que lamentablemente ha nacido muerto.
Por supuesto, por eso lo hemos puesto gabinete Titanic. Ahora bien, usted ha tenido un discurso moderado, ¿no?, conciliador, tratando de lograr consensos, pero ¿qué pasa si detecta que efectivamente presentaría un gabinete peor para que el Congreso queme sus balas de plata y pueda disolver el C? ¿Usted ya, en ese caso, respaldaría una eventual vacancia de Pedro Castillo para evitar que se salgan con la suya en ese aspecto?
A ver, yo creo que para presentar una vacancia, René, creo que tenemos que estar ante hechos absolutamente concretos, evidentes, de la comisión de algún delito, una cuestión bastante grave, ¿no? Al fin y al cabo, estos mecanismos que se establecen en la Constitución son mecanismos legales que el gobierno o el Congreso puede optar. Pero, ¿qué duda cabe? Tenemos un gobierno absolutamente desaprobado y también un Congreso que no está muy bien aprobado, ¿no? Ambos no tienen el respaldo de la población.
Habría legitimidad, digamos, porque tú sabes que a la hora y la hora, más allá de los debates constitucionales, el tema de la vacancia de alguna manera se define por la legitimidad, para que no ocurra lo que pasó con Merino. Entonces, si es que las encuestadoras, si salen marchas, personas a marchar a la calle exigiendo la salida de Castillo, ¿el Congreso podría eventualmente, aprovechando esta legitimidad, aplicar esa figura de vacancia?
Claro, yo creo que ya se ha presentado una moción, René. Se ha presentado por Renovación Popular, que hay una moción de vacancia que creo que la van a tramitar rápidamente, y por eso han ampliado la legislatura hasta el 28 de febrero, ¿no? Primero ampliaron la legislatura y luego presentado la moción de vacancia. Yo creo que hay, de alguna manera, algunos acuerdos, ¿no?, en fuerzas políticas del Congreso para promover esta vacancia, viendo que el gobierno se está cayendo a pedazos y que eventualmente no va a tener respaldo ya popular. Nadie se va a oponer. Algunos dicen incluso que bueno, que se vaya Castillo, pero también que se vaya el Congreso. Hemos escuchado hace algunos momentos en la calle que ya no quieren saber nada con el gobierno y no quieren saber nada con el Congreso. De tal manera que también se está dando esa fórmula. Pero yo creo que lo que primero está en el orden del día político en el Perú es la situación del señor presidente de la República, como digo, ya con un pedido de vacancia a puertas, y con una vigencia de la legislatura que se ha ampliado para poder discutirla.
Para terminar, señor Lezcano, entonces ya incluso usted, que repito, ha tenido un discurso moderador, le parece que ya el señor Castillo con este gabinete está pidiendo a gritos que pase algo.
Yo lo veo, sí, no, yo lo veo, sí, yo lo veo una situación muy difícil. Nosotros hemos tratado de apoyar a la democracia, ¿no? Porque en el otro lado no tenemos gente muy santa, ¿no? Estos que encabezan. Claro. Sí, porque claro. No puede ser que salga este señor y se apoderen grupos radicales de derecha del gobierno. Eso tampoco se va a permitir, porque eso va a ser otra desgracia. Peor, quizás, o igual. Entonces, eso tampoco se puede dar. Se tendría que ver algún pacto político legítimo, claro y contundente para buscarle alguna solución al país. Pero no podemos cambiar mocos por babas, de ninguna manera. Yo creo que ese también es un ataque al país y eso no hay que permitir.
De acuerdo, y ahí Acción Popular va a tener un rol importantísimo. Muchísimas gracias, claro que sí. Señor Lezcano. Seguiremos René. Conversando. Gracias por estar en Grado 5. Muy amable.
Gracias, René. Buenas tardes.
Gracias. Y con ustedes, eso fue todo. Tremenda la situación. Realmente cada día es una aventura angustiosa, diferente, y esa es la política en nuestro país. Así están las cosas. Vamos a ver qué pasa con la marcha contra el gabinete Valer, porque es inaceptable, repito, inaceptable que un primer ministro llevado por Renovación Popular, ojo al Parlamento, tenga estos antecedentes, repito, de haberle dado una pateadura, haber agredido a su esposa y a su hija de 29 años. Eso no se puede permitir. Imposible. Muchas gracias por su sintonía.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.